Bueno, sí, ayer se procedió a la detención a solicitud de la Fiscalía del Estado, del gobernador Camacho, quien tiene una imputación formal y no se ha presentado ninguna oportunidad a declarar en la ciudad de La Paz, en la sede del gobierno, producto de una... ha tratado de mezclar políticamente un tema estrictamente judicial, porque él ha sido acusado por la exdiputada Lidia Papi de sedición, conspiración y terrorismo. En ese marco, en vez de ir a responder a la justicia, lo que ha hecho es evadir la acción de la justicia y no asistir a las citaciones. Y bueno, ningún ciudadano en el mundo entero, en un país que se precie democrático, puede burlarse de la justicia, no le guste o no le guste el sistema judicial, hay que asistir. Y bueno, este señor de alguna forma ha pretendido burlar la justicia y las convocatorias de la fiscalía, hasta que la fiscalía ha emitido pues una orden de aprehensión ante el incumplimiento a las diferentes convocatorias que le hizo desde hace 2 años, ¿no? 2 años, y ya en octubre libró este mandamiento de aprehensión, que se hizo efectivo, se efectivizó el día de ayer en horas de la tarde.
José Luis, buen día, Joaquín te saluda. ¿Qué es lo que pasó específicamente el día de ayer? Contanos un poco cómo fue la captura de Camacho.
Bueno, sí, la fiscalía, bueno, por orden de la fiscalía, la policía tuvo que actuar y procedió a la detención de Camacho en horas de la tarde mientras él retornaba a su domicilio. En ese marco, pues, cuando la policía te pide un alto y vos no lo haces, la policía tiene por constitución y por la ley el derecho de ver la forma como tiene que aprehenderte si estás evadiendo la justicia. En ese marco fue aprehendido. Inmediatamente fue trasladado al aeropuerto de Birubiru, de ahí en helicóptero de la Fuerza Aérea Militar, fue llevado hasta la sede del gobierno, donde ayer en anoche, en horas de a última hora, tenía que hacer su declaración. Sin embargo, él aludió que estaba descompensado y bueno, seguramente el día de hoy no puede pasar de 48 horas, tiene que tomarle su declaración y en base a eso ponerlo a disposición del orden jurisdiccional, que es ponerlo a disposición del juez para que él vea en qué situación va a quedar el gobernador de Santa Cruz. Evidentemente la fiscalía va a pedir detención preventiva para que pueda responder específicamente por el delito de terrorismo, porque si bien en principio estaba acusado de sedición, conspiración y terrorismo, el Tribunal Constitucional de Bolivia, que es la entidad que revisora de que respeta el marco, hace respetar el marco constitucional, emitió una sentencia constitucional 04/22, donde expulsa del ordenamiento jurídico los delitos de sedición y conspiración. Entonces eso no existe en el ordenamiento jurídico, por eso solamente está siendo acusado de terrorismo debido al golpe de Estado que hubo en el 2019, donde él fue el que encabezó prácticamente, claro, este golpe de Estado, llevando a la renuncia del entonces presidente electo también por el voto del pueblo, el presidente Evo Morales. Y en ese marco, pues, ya hay varios detenidos, ¿no? Quien fue también su compañero en esa época, en estos hechos de terrorismo y golpe de Estado, el señor Marco Pumari, también está detenido en la cárcel de máxima seguridad en La Paz. Así que ahora el gobernador de Santa Cruz tendrá que responder a la justicia, y será la justicia, ¿no?, la que diga si le da detención preventiva, si le da, porque hay varias opciones, si le da detención domiciliaria, con derecho al trabajo, si le da, bueno, alguna de las figuras que están en el ordenamiento jurídico boliviano y que son de estricto cumplimiento, pero en el marco de lo que defina el orden judicial.
Exactamente, definición que va a llegar en unas cuantas horas seguramente, pero como bien decías, hay 48 horas de plazo para que se tome la declaración, pero que además se tome una decisión acerca de el futuro inmediato de Luis Fernando Camacho, que cuando hablamos de terrorismo, claro, hablamos de que no solamente ha sido parte de este atentado contra un gobierno democrático, sino que también ha, además de formar parte de esta coalición, si se quiere, también se supo que ha puesto mucho dinero, ¿sí? Ha bancado económicamente este hecho, ¿no? Por el que también está investigado el gobierno argentino, el de Mauricio Macri, justamente por esta ayuda, entre comillas, este envío de armas hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, apoyando de alguna manera este gobierno impuesto, ¿no?
Exactamente, la querella fue interpuesta por el caso Golpe de Estado 1 contra Yanine Áñez, uh-huh. Arturo, ex presidenta de facto, Arturo Murillo, ex ministro de gobierno, Yerko Núñez, otro ministro, Fernando López, ministro de defensa, Luis Fernando Camacho y José Luis Camacho, que es el padre de Luis Fernando Camacho. Uh-huh. José Luis Camacho es la persona a quien su hijo, Luis Fernando Camacho, aludió de que había arreglado con los militares económicamente para que los militares no salgan a defender la estabilidad democrática en ese momento. Así claro. Que también el señor, por más que tiene 75 años, creo, tendrá que responder a la justicia. Y también hay un hilo investigativo donde el expresidente Mauricio Macri habría tenido algún tipo de participación en la dotación de armas en esa época, así uh-huh. que suponemos de que debería esa línea investigativa no perderse, porque creo que hay una mala experiencia. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, hubo una guerra entre Ecuador y Perú, y bueno, Argentina ingresó como, a través del presidente Menem, sí. ingresó como mediador. Y lamentablemente, con estos antecedentes, imagínense, Menem le vendía armas a los ecuatorianos de sí. manera absolutamente irregular, que bueno, gracias a sus fueros de senador no fue condenado. Pero este caso es algo parecido, ¿no? El presidente Macri ha tenido una participación en esto, uh-huh. estamos seguros de eso nosotros los sí. bolivianos, y debería también responder ante la justicia, porque no se puede de ninguna manera, pues, alentar desde países vecinos, hermanos, a que los golpes de Estado se produzcan como ocurría en la década del 70 con el Plan claro. Cóndor, ¿no? Un plan de desestabilización democrática en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. Creo que los países latinoamericanos somos países hermanos y por tanto no podemos cometer ese tipo de delitos, porque son delitos financiar el terrorismo o dotar de armas para que haya una guerra civil y entre propios hermanos de un mismo país se terminen matando. Claro. Creo que esa línea de investigación se debería continuar. Y lógicamente todos los muertos de Sacaba, de Sencata, tienen que tener justicia, porque producto sí. de este golpe de Estado 1 asume la presidenta de facto, Yanine Áñez, y comete todo este tipo de atrocidades, y apenas asume como presidenta autonombrada. En ese marco, pues creo que las condiciones están dadas y todas estas personas, porque Arturo Murillo se fugó del país, y Yerko Núñez también, están en Estados Unidos, mira. Fernando López está en Brasil. Ahora que va a asumir este Lula da Silva, calculamos que Fernando López inmediatamente va a ser deportado y puesto a disposición de la justicia boliviana. Así que bueno, creo que la justicia tiene que llegar, porque sería un mal precedente que alguien cometa un golpe de Estado y que no pase nada.
Claro.
Y que bueno, eso que va a alentar de que si no pasa nada, mañana pasado cualquier loquito le va a dar la gana de voltearle a Lucho Arce y lo va a querer hacer también. Me parece que eso no uh-huh. tiene que ser así. Y se tiene que respetar el orden constitucional y, por supuesto, la voluntad y la soberanía popular.
Sí, estamos señor. En contacto con nuestro colega José Luis García respecto a lo que sucede en Bolivia, en donde detuvieron al gobernador de Santa Cruz, líder opositor, por su rol en el golpe a Evo Morales. Y pensaba en esta reflexión que hacías, colega, con lo que pasa hoy en Perú también, este golpe institucional, seguramente con algunas distancias. Y todo este entramado en el que formaba parte Camacho en su momento, en el 2019, con una derecha muy presente en Latinoamérica, que al no poder llegar a algunos lugares, a algunos puntos que bueno, eran básicamente la base de la lucha popular en Latinoamérica, como el caso de Bolivia, recurrieron al golpe de Estado, que dejó secuelas terribles. Hablabas de muertos. ¿Cuántos fueron las víctimas de este golpe militar del 2019, compañero?
Y cerca de 40 personas es lo que se ha manifestado públicamente en diferentes hechos, y bueno, producto de la represión militar de entonces, impuesto por Yanine Áñez, presidenta de facto, y Arturo Murillo y Fernando López, que fueron los las autoridades sanguinarias, ¿no?, que atentaron contra la población, quienes pretendían solamente defender el gobierno legalmente constituido. Te puede gustar o no te puede gustar un gobierno, y eso es natural, es lo más normal y es lo más democrático.
Sí, señor.
Puedes criticarlo públicamente, puedes manifestar, hacer tu protesta, eso está en la Constitución, está en la ley. Todos los países democráticos o que se expresen de democrático, sí, es aceptable, señor, y ahí es tolerante. Pero lo que no se puede hacer es destituir a un presidente legalmente constituido, te guste o no te guste, no lo puedes hacer, porque eso se llama golpe de Estado, terrorismo y, por supuesto, incitación a la violencia, porque hubo muchísimos destrozos en Bolivia en el 2019, quemaron viviendas de autoridades del MAS, quemaron edificios públicos, fue realmente una desgracia. Hubo persecuciones, por supuesto, era imposible recibir una llamada de alguna autoridad en ese momento del MAS, porque ibas preso por una simple llamada. Entonces, como ha ocurrido, entonces creo que eso, ese tipo de situaciones se tiene que corregir en el marco democrático y en el marco estrictamente judicial. Para eso están las normas, las leyes, para que el orden jurisdiccional determine la responsabilidad de cada uno, y en ese marco pues también se pueda sentar un precedente duro, un precedente muy duro, para que ningún aventurero más en el país pretenda destituir un gobierno, sea un gobierno progresista, un gobierno de derecha, nos guste o no nos guste, tenemos que respetar la voluntad y la soberanía popular y, por supuesto, el voto de gente. Claro. Nadie puede burlarse de la voluntad popular y pretender que porque no le gusta el presidente de turno hay que destituir y sacarlo antes de tiempo, como ocurre en Perú, ¿no? En Perú también una desgracia lo que está pasando, lamentamos profundamente, porque creo que esa constitución política del Estado peruano debe ser modificada, si no todos los presidentes que ingresen van a estar, por supuesto, van a estar sometidos al capricho del parlamento de turno. Imagínense, un absurdo, porque en Bolivia, por ejemplo, lo que dice la constitución, el pueblo lo pone y el pueblo lo saca. A los 2 años y medio de gestión, el pueblo puede pedir, levantando firmas, una revocatoria, un referéndum de revocatoria de mandato, y si es que en la revocatoria de mandato hay mayoría, el presidente se va, el alcalde o el intendente se va, o el gobernador se va, es decir, para todas las autoridades, el pueblo pone las autoridades y el pueblo en las urnas es el que lo puede sacar por mala gestión.
Y lo que ha sucedido, porque cuando asumió Áñez, justamente hablaba de una deslegitimación del gobierno de Morales, del MAS también, del partido MAS, que bueno, justamente Áñez llegaba expresando que la gente, el pueblo pedía que se vayan, pero luego cuando hubo elecciones democráticas post-2019, termina ganando Arce, quien es hoy presidente, y quien es el líder del MAS. Así que muy en desacuerdo no estaba la población boliviana respecto a las políticas del gobierno en su momento.
Claro, y hablando de desacuerdos, José Luis, me imagino que los seguidores de Camacho por estas horas, bueno, sabemos que han llevado a cabo algunos tumultos, han tomado algunos aeropuertos. ¿Cómo está la situación hoy en Santa Cruz?
Bueno, la situación es tensa, ¿no? Porque lamentablemente hay grupos radicales que responden a Camacho, como la Unión Juvenil Cruceñista, que son grupos radicales fascistas, evidentemente, que son financiados por Camacho, siempre fueron financiados por la derecha, y que evidentemente están cometiendo vandalismos. Pero considero que el gobierno de Lucho Arce es un gobierno tranquilo, que va, por supuesto, poner orden, garantizar la paz y el empleo, que es lo que le preocupa a él. Es un hombre que es economista, él no es un hombre político, no viene de la raíz esencialmente de formación política, él es técnico, ha sido ministro de Economía de Evo Morales durante 12 años. Bolivia, gracias a él, hoy en día tenemos el orgullo de decir de que somos el segundo país en el planeta Tierra con la menor inflación del mundo, después de China. Entonces, que eso nos enorgullece, por supuesto, porque siempre éramos nosotros el patito feo en economía, en progreso, en desarrollo, en empleo, y estamos demostrando que con gobiernos progresistas se pueden hacer las cosas muy bien. Así que en ese marco, Bolivia es el segundo país con menor inflación del planeta Tierra después de China, y eso pues es un orgullo para todos. El nivel de crecimiento económico es muy importante, a pesar de las dificultades, por supuesto, que hubo este año, producto del capricho de este gobernador irresponsable que llevó a 36 días de paro al departamento más importante de Bolivia en materia económica, que es el departamento de Santa Cruz. Cruz. Santa Cruz más o menos, obviamente salvando las distancias en cuanto a la importancia económica y poblacional, es como Buenos Aires, ¿no? Claro. Tiene casi altísima cantidad de habitantes, es decir, el 35% del Producto Interno Bruto se genera en Santa Cruz, claro. Por tanto es un departamento muy productivo y lamentablemente fue perjudicado el país, no solamente Santa Cruz, con 36 días de paro, debido al capricho de un gobernador que, sabiendo que no se podía hacer un referéndum en los tiempos que él establecía, producto de un capricho, sino que era una cuestión técnica, al final terminó aceptando, pero perjudicando a todo un departamento y a todo un país con 36 de paros de día insulsos, porque ellos terminaron aceptando de que tenía que ser nomás el 2024 para hacer un paro real, para hacer realmente un...
Claro.
Una encuesta, un censo, en el marco estrictamente objetivo, racional y por supuesto con la seriedad y con las exigencias y los estándares internacionales que exige la comunidad internacional.
La última de mi parte, colega, ¿cómo es que llega Camacho al poder siendo que formó parte de este golpe junto con Áñez? ¿Cómo es que él en todo este post 2019 queda libre? De hecho, hoy es gobernador. Y no fue acusado ni detenido, y consultarle si ahora tenía, o si en Bolivia existen los privilegios, los fueros para no ser detenido, ya que bueno, finalmente fue capturado.
No existen los fueros de Bolivia. Con la nueva constitución política del Estado fueron eliminados todos los fueros de diputados, senadores, presidentes, gobernadores, no hay un fuero de ninguna clase. Por tanto, en Bolivia, si cometes un delito, tienes que ir y responder ante la justicia. Y si tienes que ir preso, bueno, te destituyen del cargo y asume el vicegobernador en este caso. Y si ha pasado 2 años y medio de gestión, asume el vicegobernador, y si no ha pasado 2 años y medio, como en este caso, se convocan nuevas elecciones de manera inmediata en un plazo de 6 meses, que seguramente es lo que va a ocurrir ahora.
Bien.
Y bueno, él asume la gobernación de Santa Cruz como gobernador del poderoso departamento de Santa Cruz en las últimas elecciones, ¿no? En las elecciones del 2021, en marzo, donde tiene un triunfo bastante elevado, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que Santa Cruz siempre históricamente, en la revolución del 52 en Bolivia, donde se establece el voto universal, se establece la revolución agraria, donde se recuperan las minas, se nacionalizan las minas a favor del pueblo boliviano y se produce la reforma educativa, Santa Cruz también, ¿no? En el año 57 hasta el 59, generó una gran revuelta porque, bueno, hay mucho fascista en Santa Cruz, ¿no? Y lamentablemente, como dicen en Bolivia, mucho croata, donde sus descendientes, los croatas, desde esa época hasta ahora siempre promueven la división, el secesionismo, ¿no? Claro. Promueven la separación de Bolivia por parte del departamento de Santa Cruz.